Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Muy buenas tardes. La Policía Municipal de Madrid está investigando una presunta agresión sexual a una menor cuando viajaba en un vagón de la línea 1 de metro el pasado miércoles en torno a las 10:30 de la noche. El presunto autor ha sido ya detenido. Según el relato de la víctima, este hombre empezó a acosarla y a hacerle tocamientos en el interior del vagón y siguió cuando la chica se bajó en la estación de Sol, intentando darle esquinazo. El arrestado, además, habría actuado de la misma forma con varias mujeres. Enseguida les vamos a dar más detalles. También les vamos a contar que la subida de precios se modera. El IPC interanual del mes de marzo cerró en el 3,3%, pero los alimentos no dan tregua. Subieron un 16,5%, una décima menos que en febrero.
No me claro que han subido.
Todo ha subido, más o menos, pero todo. El aceite muchísimo.
Lo que más he notado, subir, la legumbre ha subido muchísimo. Lo que también ha subido muchísimo ha sido los tomates. Los tomates están intocables.
Las judías verdes son carísimas y son muy buenas, ¿eh? Buenísimas, pero caras, caras.
La carne algo menos, el pollo ha subido.
La inflación, por cierto, va a dejar de ser referencia a la hora de actualizar los contratos de alquiler, al menos así lo contempla la ley de vivienda que el gobierno ha pactado con Esquerra Republicana de Cataluña y con Bildu. La norma, que todavía tiene que recibir el visto bueno en el Congreso de los Diputados, contempla un tope del 3% en la renovación anual de esos contratos y también incluye límites al alquiler, diferenciando entre grandes y pequeños propietarios. Las ministras Raquel Sánchez y Yone Belarra han celebrado el acuerdo.
La verdad es que es un día importantísimo. Hoy gana la política en mayúsculas, la política del diálogo, la política del consenso y sobre todo la política que hace posible blindar derechos y avanzar también en progreso en nuestro país.
Hoy gana la ciudadanía y pierden Blackstone, pierden los fondos buitre, pierde la banca y pierden los especuladores que durante décadas han estado en España campando a sus anchas, jugando con las vidas de la gente.
No comparte esa satisfacción la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso.
Me parece sorprendente que se blanquee a Bildu hasta tener la capacidad de decidir sobre la vivienda de todos los españoles. El entorno político de ETA hoy decidirá en España cómo va a ser la vivienda de todos. Desde luego que se recurrirá en los tribunales siempre que ataque además competencias de las comunidades autónomas.
Cuando he visto la luz, la verdad es que no he sentido nada, pero porque para mí hace un rato que he entrado, con lo cual la sensación de echar en falta la luz, el sol y todo lo que hay en el exterior, no la tengo. Muy satisfecha. Sí, muy a gusto.
Ha protagonizado otra de las imágenes del día. Es la alpinista madrileña Beatriz Flamini contando sus primeras impresiones al salir de la cueva en la que ha permanecido durante 500 días sin contacto con el exterior ni referencias temporales. Por ello, cuando su equipo ha ido a buscarla, no sabía si había cumplido ya el reto de pasar un año y medio a 70 metros de profundidad. Ahora su experiencia se va a reflejar en un documental y se utilizará también en varias investigaciones científicas. Ahora les avanzamos otras noticias del día en titulares con Carmen Pizarroso. El alcalde de Madrid se reúne con representantes de la hostelería en la capital.
José Luis Martínez Almeida se ha comprometido a seguir eliminando trabas burocráticas para agilizar los trámites de licencias. José Antonio Aparicio es el presidente de Hostelería Madrid.
En ocasiones los plazos pues se dilatan, los meses pasan y Madrid no espera, porque Madrid lleva un ritmo muchísimo más rápido en ocasiones del que puede llevar la administración.
Martínez Almeida, por cierto, asegura que la lista electoral de su partido para el 28 de mayo no está cerrada.
Será ratificada el lunes próximo por el Comité Electoral Regional y Nacional. El regidor niega que la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, le haya vetado nombres en su lista.
No me veta nombres. No es una cuestión de vetar nombres, es una cuestión de hago una propuesta. La presidenta Díaz Ayuso también tiene su criterio desde la dirección regional del partido. La dirección nacional también tiene su criterio. Y todo eso hay que cuadrarlos en los nombres que figurarán en las listas.
Asalto frustrado a la valla fronteriza que separa Ceuta de Marruecos.
6 inmigrantes y 14 agentes marroquíes han resultado heridos en el intento de unos 150 subsaharianos de saltar la valla para entrar en Ceuta. Las autoridades del país magrebí han detenido a 70 personas.
Plena Inclusión Madrid entrega sus premios 2022.
¿Qué son? Para el programa Visibles de Telemadrid, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, la Agencia de Seguridad y Emergencias de la Comunidad de Madrid 112 y un proyecto del Hospital Niño Jesús para pacientes en tratamiento neurológico.
Deportes, Laura Cabrera.
El Rayo Vallecano abre esta noche la jornada número 29 en Primera División. A las 9 recibe la visita de los Osasuna, finalista de la Copa del Rey, rival directo de los madrileños por entrar en Europa. Lo contaremos desde las 8:30 en el 106 de la FM de Onda Madrid. Mañana será turno para el Cádiz-Real Madrid. Ha confirmado Carlo Ancelotti que no estarán ni Vinicius ni Kroos. Y el técnico italiano se ha mostrado convencido de su continuidad porque dice sentirse querido por el club y por el presidente.
El presidente siempre ha sido muy cariñoso conmigo, sigue siendo muy cariñoso y tenemos que mirar adelante. Yo creo que el club es muy tranquilo, como he dicho, me muestra mucho cariño y yo creo que estaremos aquí la próxima temporada sin duda, que vamos a respetar el contrato.
Para el domingo quedará el Getafe-Barcelona y el Atlético de Madrid-Almería. En la Euroliga de baloncesto cayó el Real Madrid en la cancha del Maccabi en la última jornada de la Liga regular. Los blancos de momento se quedan segundos, ya no podrán ser primeros y depende de lo que haga hoy el Barça pueden terminar hasta en tercera posición. Partizan, Fenerbahce o Zalgiris son los posibles rivales del conjunto de Chus Mateo en los cuartos de final. Y una noticia más, Rafa Nadal ha confirmado que no está preparado para participar en el Conde Godó de Barcelona.
Hablábamos hace unos minutos de los premios Inclusión Madrid. Acabamos de tener conocimiento de un nuevo reconocimiento a la sanidad de la región. Los hospitales de La Paz, Gregorio Marañón, 12 de octubre, Ramón y Cajal, Fundación Jiménez Díaz y Clínico San Carlos se sitúan entre los 10 mejor valorados a nivel nacional según el estudio Monitor de Reputación Sanitaria correspondiente al año 2022.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Vistazo a las 2:07 de las carreteras de la Comunidad de Madrid. Alejandro Martín, Dirección General de Tráfico. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de un alcance en la M50 que está complicando con hasta 3 kilómetros de retenciones en sentido a la 6. Al margen de este alcance, complicaciones también en la entrada a la capital madrileña por la 4 a su paso por Pinto, A42 en el entorno de Getafe y en la M607 a la altura de la Universidad Autónoma de Madrid. También encontrarán dificultades en la salida, especialmente complicada la 3 a la altura de Rivasbacia, Madrid y ya en la ronda de circunvalación M40 en dos tramos, en Coslada en ambas direcciones y en Villaverde sentido a la A42.
En el Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid nos espera Charo Alcázar. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Elia. Bueno, pues ya arranca la salida del viernes de fin de semana y se nota en la M30, donde la circulación ya comienza a ser intensa a ambos lados. En la franja oeste, a su paso por el Puente de los Franceses y San Pol de Mar, dirección sur, en ese mismo sentido, pero al otro lado, entre el cruce de Avenida de América, Puente de Ventas e incluso Avenida del Mediterráneo para conectar con la A4. Hay un punto de salida también con tráfico algo más intenso. Se trata de Plaza Elíptica hacia la A42, de entrada por Avenida de América y ya sobre todo en la zona centro, en el entorno de la Glorieta de Atocha. Y es que el Paseo de Recoletos y del Prado mantiene una circulación también muy densa en ese sentido. Por último, también destacar parte de los bulevares entre Sagasta y Génova para conectar con la Plaza de Colón o la Gran Vía en ambos sentidos.
El tiempo.
Cielo cubierto a esta hora aquí en la ciudad de la imagen. ¿Va a descargar o no? Ainhoa González, buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, pues algo ha dejado, ¿eh? Algo de lluvia en la cara norte de la sierra en esta mañana, pero es una precipitación que tampoco ayuda mucho, porque vaya datos que tenemos. Además, la Agencia Estatal de Meteorología hoy confirmaba que con los datos que hemos visto de los primeros 10 días del mes de abril, parece todo apunta a que va a ser el abril más seco de toda la serie histórica, desde que tenemos datos desde 1961, porque la previsión para los próximos 10 días va a ser también de muchísima estabilidad. Hay frentes que sí rozan en el norte peninsular dejan algo y aún así son acumulados muy bajos para las fechas. En abril lluvias 1000, pues no se está cumpliendo para nada.
Preocupante, preocupante.
Y algo, como decía, sí que ha llovido esta mañana en puntos de la sierra, pero hoy vamos a tener ambiente variable, porque es cierto que a estas horas tenemos más nubosidad, pero de cara a la tarde esperamos que esas nubes se vayan rompiendo, que el sol ya vaya asomando, porque el fin de semana se presenta soleado y con temperaturas en ascenso. Vamos a volver a estar muy por encima de lo propio para las fechas, otra vez con máximas que incluso podrán rondar los 24-25 grados en gran zona de la comunidad y en la sierra, que se queden también con valores rondando los 20, muy elevados para las fechas. Y que además tengamos pues ese cielo despejado. Unas temperaturas que hoy ya notamos que empiezan a subir. Hemos amanecido con una media de un par de graditos más que ayer, aunque hacía frío esta mañana y había que abrigarse, pero no tanto como la anterior. Y en estos momentos ya estamos superando los 15 grados en muchos puntos y hoy esperamos llegar al entorno de los 20. Ayer nos quedamos en 16, 17. Bueno, pues hoy recuperamos y para mañana ya, Eli, 24 grados, 25 en puntos de la mitad sur y solazo. Muchos contentos porque van a tener planes salir libre perfectos, pero nosotros no tanto, porque es que lo que hace falta es que llueva.
No nos importaría sacrificar esos planes al aire libre por un poquito de lluvia.
Pues de momento no hay previsión de nada parecido. Hoy, lo dicho, algo de lluvia en la sierra, pero que tampoco sirven esos datos para que suban los índices, y la semana que viene de momento se presenta muy estable, anticiclónica, con sol y temperaturas superando de sobra los 20 grados.
Gracias, Ainhoa, pues a ser muy responsables con el consumo de agua. Son las 2 y 11 minutos y están escuchando las noticias de las 2 aquí en Onda Madrid con Patricia Fernández en la producción y Quique Viso al frente de la técnica.
Aquí, en la Comunidad de Madrid, todos podemos tener un pueblo. Contamos con más de 140 pueblos de menos de 20.000 habitantes. Pequeños, bonitos, con mucho encanto y rodeados de naturaleza. Vente, estamos muy cerca. Comunidad de Madrid.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
Desde la Comunidad de Madrid queremos darte un consejo de corazón. Realiza actividad física cada día. Corre, nada, anda a buen ritmo, monta en bici, baila, sube escaleras y reduce el sedentarismo para ganar salud. Los hábitos saludables previenen enfermedades cardiovasculares y mejoran tu salud. Comunidad de Madrid.
Tranquilidad es el sonido del mar. Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras, diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 9119-82900. Degusa Oro es tranquilidad.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Se lo hemos avanzado en la portada de este informativo. La Policía Municipal de Madrid ha detenido a un hombre de 44 años que está acusado de agredir sexualmente a una menor a la que comenzó acosando en el interior de un vagón de metro en el que viajaba. Ocurrió anteayer por la noche, en torno a las 10:30, en la línea 1 del suburbano. La menor se bajó en la estación de Sol intentando darle esquinazo y el hombre siguió acosándola en el andén. La chica entonces pidió ayuda mientras el hombre agredía a otras mujeres que estaban esperando el metro. Efectivos de la Unidad Central de Seguridad de la Policía Municipal, que tiene una oficina permanente en la Puerta del Sol, detuvieron a este individuo mientras los agentes tutores de este mismo cuerpo atendían a la joven y avisaron también a su abuela. La jueza que investiga la operación Sana, en la que se destapó una red de explotación de menores aquí en Madrid, ha cerrado ya la instrucción del caso y lo ha hecho con la propuesta de juzgar a 23 de los 41 investigados por diferentes delitos, principalmente abuso sexual, que ahora es agresión. La policía, recordemos, liberó a 10 jóvenes, 5 de ellas tuteladas por la Comunidad de Madrid. Y también tenemos hoy novedades sobre el caso del opositor a policía local de Torrelodones, que se declaró mujer antes de las pruebas físicas. El Ministerio de Igualdad ha comunicado al Ayuntamiento que esta persona no puede ser reconocida como tal sin que se haya completado antes el proceso de cambio de sexo en el registro civil. Corresponsal, Toni Dacuña.
La carta se refiere al caso de un opositor que el mes pasado alegó que había cambiado de género gracias a la ley trans en unas oposiciones a policía local. Atendiendo a la carta del Ministerio de Igualdad, la petición del aspirante no podría ser atendida. Víctor Arcos es concejal de Seguridad en Torrelodones.
En el acta notarial, él hace referencia a la ley 2/2016 del 29 de marzo de la Comunidad de Madrid y en principio no se acogería a la ley del 28 de febrero, ya que no hay registro de haber hecho ese cambio de género en el registro civil.
El proceso de oposición se encuentra ahora mismo paralizado. A pesar de la respuesta del Ministerio, desde el consistorio tienen que esperar también la de la Comunidad de Madrid.
A ver si a ellos les han dado respuesta también desde el Ministerio, porque así lo dijo el consejero, que iban a elevar una cuestión o una queja, y si, bueno, pues si ellos también están de acuerdo y somos tres partes, pues se seguirá con el proceso.
En cuanto a plazos, el ayuntamiento espera poder retomar el proceso con normalidad antes de finales de mes.
Pendientes un día más de la situación en Majadahonda, policía y guardia civil siguen vigilando el entorno del edificio ocupado de la calle Ciriaco García. Ayer por la tarde, algunos de los ocupas agredieron a un cámara de Telemadrid y no se descarta que en las próximas horas haya detenciones por los episodios violentos de los últimos días. El Partido Socialista, en el Ayuntamiento Majariego, ha pedido al Gobierno local que convoque de urgencia a la Junta Local de Seguridad. El consejero de Interior, Enrique López, admite su preocupación por estos hechos.
Esta preocupación fue lo que dio lugar a la creación de la Oficina Antiocupación de la Comunidad de Madrid, en la cual ya hemos recibido más de 1.700 llamadas. Hemos tenido casos reales en los que hemos podido evitar ocupaciones y solucionarlas en un tiempo récord. Pero también pone de manifiesto esta situación las dificultades legales que tenemos en estos momentos por la ausencia de una ley que proteja la propiedad frente a las ocupaciones de una manera mucho más eficaz y mucho más efectiva.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
La Comunidad de Madrid está trabajando en un nuevo contrato para suministrar alimentos a las residencias y centros de día de la Agencia Madrileña de Atención Social, tras las denuncias por la mala calidad en algunos de esos centros. La Consejería de Política Social va a destinar un 25% más de presupuesto y ese acuerdo entrará en vigor en enero del año 2024. Hasta entonces, tal y como avanzó el vicepresidente Enrique Osorio el pasado miércoles, se va a realizar una prórroga técnica del actual que vence el próximo mes de septiembre y se van a mantener y reforzar los controles para garantizar que los proveedores cumplen con los estándares de calidad, José Frutos.
Sí, una novedad del nuevo sistema de contrato de suministro de comida es que para mejorar su calidad no obligará a la Comunidad de Madrid a optar por la oferta más económica. Aclaración de la presidenta Ayuso.
Lo que no me quiero es simplemente contentar con que por la ley tengamos que ir siempre a los precios más económicos en toda oferta. Lo que queremos buscar es que dentro de todas las dificultades que tenemos, demos lo mejor de nosotros mismos y todos los recursos necesarios para que la alimentación se refuerce en las residencias, en los colegios.
Pero la oposición de izquierda no se queda conforme con cambiar en enero el contrato. La situación exige medidas inmediatas, según Mónica García de Más Madrid y Juan Lobato del PSOE.
Nosotros tenemos ganas de cuidar a nuestros mayores, ¿no? Y de ponerles las condiciones adecuadas para que realmente no solamente estén bien alimentados, sino que estén bien cuidados. Y ya digo aquí ahora que, por supuesto, vamos a revertir todos esos contratos leoninos que ponen por encima el negocio a los cuidados de los mayores.
Si es que no hace falta esperar a enero, ni vamos a esperar a enero. Se lo dije hace 15 días por carta a la señora Ayuso, que no prorrogara los contratos de la vergüenza de la comida basura en las residencias de la Comunidad de Madrid. Y toda mi garantía, todo mi compromiso de que a partir de mayo, cuando presidamos la Comunidad de Madrid, estos contratos se eliminarán.
Alejandra Jacinto, de Unidas Podemos, entiende que el gobierno sigue actuando de forma inhumana.
Darle comida podrida a nuestros mayores, desde luego, se tiene que acabar con ello de forma inmediata. O sea, prometer que dentro de un año van a intentar a ver si pueden dejar de dar comida podrida a nuestros mayores, creo que es absolutamente mezquino y desde luego absolutamente inhumano.
En una reunión con el sector apostaba por la reversión de las privatizaciones de todos los servicios de las residencias y de las propias residencias.
El alcalde de Madrid y candidato a la reelección por el Partido Popular, José Luis Martínez Almeida, se ha reunido hoy con la Asociación Hostelería Madrid y lo ha hecho en medio de la polémica por la propuesta de Begoña Villacís de convertir en fijas las llamadas terrazas COVID. Es una de las cuestiones que se han abordado en ese encuentro, junto a otras preocupaciones que los hosteleros han trasladado a Martínez Almeida a Cibeles. Mar García.
Varios restaurantes, cafeterías, tabernas, incluso pastelerías. 19 empresarios de grupos de restauración, más de 200 locales, para pedir al candidato Almeida menos tramas, más agilidad en las licencias, para expresar en voz alta preocupaciones como esta de Orlando con una terraza en Tirso de Molina.
Si usted pasa por una plaza y hay dos o tres terrazas, a las 12 de la noche usted va tranquila. Si las terrazas están recogidas, si hay delincuencia, pues yo veo que la gente mira para los lados. Es decir, sinceramente creo que para nosotros es muy perjudicial tener que recoger una terraza a las 11 de la noche, que la gente sale de los teatros que tenemos al lado, pues a las 12 y media, por ejemplo.
A la polémica de las terrazas, a las ampliadas del COVID, a su permanencia, a la fecha de caducidad, pone fin el presidente de la Hostelería de Madrid, José Antonio Aparicio.
El COVID ha pasado, es la terraza del futuro, y esa terraza puede estar en una acera, puede estar en una zona peatonal, puede estar pegada a una zona de parque, terriza, o puede estar en una banda de estacionamiento o no, se analizará.
Ha abierto a modificaciones en terrazas Almeida, pero respetando líneas rojas.
Conseguimos encontrar un equilibrio que garantizaba el descanso y el bienestar de los vecinos, pero que garantizaba que la hostelería pudiera seguir adelante. Cualquier modificación futura que se pueda hacer de esta ordenanza tendrá que respetar también estas líneas rojas para mí y que son innegociables.
Y los hosteleros han pedido participar en estas futuras regulaciones del sector.
Martínez Almeida, por cierto, dará a conocer el próximo lunes su lista para la cita del 28 de mayo, coincidiendo además con su cumpleaños y una vez que reciba el visto bueno de las direcciones regional y nacional del Partido Popular. Asegura que esa lista aún no está cerrada, que Isabel Díaz Ayuso no ha vetado ningún nombre y que su elaboración no le ha dado demasiados quebraderos de cabeza.
Que la lista se hará de la forma que dije desde el primer día, por una propuesta del candidato que se acordará con la dirección regional y que se acordará con la dirección nacional, y en la cual les garantizo que ha habido mucha menos tensión que la que ha podido haber en la lista del Partido Socialista, que todos somos conscientes de las tensiones que ha habido, o que incluso en la lista de Más Madrid.
Siguiendo con la precampaña municipal, la vicealcaldesa y candidata de Ciudadanos, Begoña Villacís, ha avanzado hoy algunas medidas fiscales de su programa, entre ellas bajar el IBI al mínimo. Por su parte, la aspirante de Más Madrid, Rita Maestre, apuesta por un salario mínimo municipal en los servicios contratados por el ayuntamiento, mientras que la socialista Reyes Maroto ha explicado sus propuestas en materia de urbanismo. Eva Prat.
Begoña Villacís rechaza la tasa turística, anuncia el bilingüismo digital en educación y, sobre todo, promete lo que dice es la marca de la casa de un partido liberal, la bajada de impuestos, y anuncia en concreto dos.
Bajar el IBI al mínimo, al 0,4, y bonificar al 95%, finalmente, y por justicia, porque es una cuestión de justicia, la plusvalía mortis causa entre parientes de primer grado.
La vicealcaldesa y candidata de Ciudadanos a la alcaldía ha dejado entrever que se plantea transformar el Paseo del Prado, uno de los puntos del paisaje de la luz que la UNESCO nombró Patrimonio de la Humanidad. También el Prado será el epicentro de la transformación urbanística que propone la candidata socialista Reyes Maroto.
La transformación del Museo del Prado será el eje cero de Madrid Próximo, una renovación completa desde Cibeles hasta Atocha que desarrollará un nuevo modelo de urbanismo sostenible con más espacios para las personas, con más zonas verdes y con menos espacio, por tanto, para los coches.
Y la aspirante de Más Madrid a la alcaldía, Rita Maestre, quiere dignificar con un salario mínimo las condiciones laborales de todos los trabajadores de servicios contratados por el ayuntamiento.
Planteamos que cualquier persona que trabaje para el Ayuntamiento de Madrid a través de cualquier contrato de los que se externalizan tenga que cobrar un mínimo de 1.500 euros mensuales. Quiero garantizar esta medida incluyéndola en los pliegos de contratación de todos esos servicios públicos. Hablamos de trabajos esenciales, como el de ayuda a domicilio, pero también la limpieza, los trabajadores de los centros de mayores, las escuelas infantiles, etcétera, etcétera.
Son propuestas de las candidatas a 28 días del inicio de la campaña electoral.
2:23.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Donde tú ves trabajadores, el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo se ocupa de la prevención de sus riesgos laborales. Comprometido con la vida. Infórmate cómo en el 900-713-123. Comunidad de Madrid.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Hoy tenemos partido de la onda en el 106 de la FM desde las 8:30.
El Rayo repite en Vallecas, donde recibe a los Osasuna, el finalista de Copa.
Solo un punto de diferencia entre ambos y tres para que los de Iraola puedan mantener aún el sueño europeo.
Sonido Onda Madrid.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Las asociaciones vecinales de Latina temen que José Luis Martínez Almeida termine su mandato sin que el ayuntamiento resuelva los problemas de contaminación atmosférica y acústica y también de movilidad que desde hace décadas genera la autovía A5 en su tramo del Paseo de Extremadura. El próximo domingo se van a manifestar de nuevo para recordar al alcalde que no ha cumplido su compromiso de soterrar esa carretera, Chema Moreno.
Los vecinos están hartos de excusas. Exigen una solución ante la ausencia de avances en el proyecto de soterrar la A5. Andrés Piñeiro, presidente de la Asociación Vecinal Campamento.
Exigimos una solución ya. El gobierno de Almeida prometió en campaña electoral un soterramiento de esta vía. Y han pasado 4 años y no han hecho nada. Sigue todo igual. Y esto afecta a la salud de las personas y al derecho a la salud que tenemos todos y todas. Por eso exigimos una solución ya al problema del Paseo de Extremadura.
Son más de 50.000 los vecinos afectados por la contaminación que generan los 130.000 vehículos que recorren el Paseo de Extremadura cada día. Arturo Sáez, portavoz de los vecinos de Latina.
Tiene que poder solucionar la inseguridad de las calles, la falta de equipación, la falta de transporte público, la alta velocidad con la que se pasa por la pista, la contaminación acústica, lumínica, atmosférica. Y eso lo pueden hacer ya. No hay interés real, nos han engañado.
Denuncian que se sienten abandonados y utilizados por la administración, que ha declinado reunirse con las asociaciones vecinales.
La A5 sigue pasando por delante de nuestras casas, no se ha solucionado ninguno de los problemas y eso se prometió, fue un compromiso de la pasada campaña electoral. Entonces utilizan nuestras necesidades como arma electoral y estamos francamente enfadadas. No puede ser que el alcalde nos utilice y luego nos deje tirados, que es como nos sentimos.
Este domingo volverán a cortar un tramo de esta vía en una marcha que arrancará a las 12 desde el Centro Cultural El Greco y finalizará en la Plaza Juan Carlos Argüello Muelle.
En San Fernando de Henares continúa la acampada de un grupo de afectados por las obras de la línea 7B de Metro para pedir a la Comunidad de Madrid una solución definitiva a su situación. El Ayuntamiento ha reclamado ayuda al presidente del Gobierno para que ponga en marcha unas ayudas como las que aprobó José Luis Rodríguez Zapatero para el barrio del Carmel en el año 2005. Jaime Moya.
Los vecinos han pasado su primera noche en la calle durmiendo dentro de tiendas de campaña. Están cansados. Cuentan que no han dormido en toda la noche por culpa del frío y del ruido, pero aseguran que la Comunidad de Madrid les ha obligado a llegar a esta situación. Juan Antonio Fuentes, presidente de la Asociación de Afectados Presa Rafael Alberti.
No sabéis la noche que se ha pasado aquí, el frío, las temperaturas como han bajado, el ruido. No es lo mismo acampar en un campito donde escuchas arbolitos y pajaritos cantar, que está en una urbe que la noche vive y sigue teniendo tránsito de vehículos, de gente que pasa por la calle, autobuses. Es muy duro y no queremos estar aquí, ni hemos pedido estar aquí. Nos vemos abocados donde nos han dejado.
Dicen que no pueden pagar el alquiler sin la dotación de la Comunidad de Madrid y desconfían del comunicado del Gobierno regional en el que aseguraban que esta se alargaría 4 meses.
¿Has decidido prorrogarlo 4 meses? Genial. No hay que hacer nada, que se prorrogue de los que estaban concedidos y ojalá y tengamos suerte de que esta vez anuncien algo que se va a cumplir.
Su intención es mantener el campamento el tiempo que sea necesario. Eva forma parte de la plataforma.
Seguiremos luchando. Este campamento seguirá, irá creciendo. Nos cueste lo que nos cueste. Nos está costando vida, salud, trabajo, pero dignidad la tenemos. Y eso no nos la quita nadie.
Además, han negado que la comunidad haya comenzado a distribuir las indemnizaciones. Aseguran que aún no han recibido ni un solo euro.
El consejero de Transportes, David Pérez, asegura que han ofrecido a todos los vecinos las indemnizaciones y que el dinero está a disposición de quienes las acepten.
Esa indemnización ya está ofrecida y si algunas de las personas que han acampado no la han querido aceptar, es una decisión suya que nosotros, por supuesto, respetamos, pero la comunidad está cumpliendo su obligación en todos los puntos. Y además de ser una muy buena indemnización, donde hemos buscado que sea la mejor y la más favorable para los afectados, la hemos reforzado aún más.
Más satisfechos están los vecinos de Tetuán después de que el ayuntamiento haya aprobado la modificación del Plan General de Ordenación Urbana para incluir varios inmuebles de arquitectura popular neomudéjar de este distrito en el catálogo de edificios protegidos de la capital. La agrupación en defensa del patrimonio lleva años reivindicando el valor de estos inmuebles de finales del siglo XIX y llegó a poner en marcha una iniciativa para elaborar un mapeo en el que señalaron la ubicación y las características de esos edificios. Tirso Caña es miembro de esa plataforma.
En Tetuán se han sumado más de casi 200 edificios, pero en todos los distritos se van a sumar muchos edificios con los dinteles de las ventanas, con las rejerías de originales, de metal y sobre todo el trabajo de los ladrillos. Se buscaba la racionalidad, que fuera barato, económico, la revolución industrial tenía que ser rápido, pero a la vez pues querían que también tuviese su seña de identidad y su decoración.
Más cosas. Reciclar el aceite de cocina usado, aparte de los beneficios para el medio ambiente, nos puede ayudar a ahorrar unos euros a la hora de llenar el depósito de nuestro coche. La Comunidad de Madrid y Repsol se han unido para poner en marcha un proyecto de reciclaje en las estaciones de servicio de la región. Paloma Nolasco, ¿en qué consiste esta iniciativa?
Básicamente en gestionar de forma sostenible este residuo doméstico. Lo llevamos a uno de los 134 puntos de recogida para luego destinarlo a la fabricación de combustible renovable. Iniciativa presentada hoy por la consejera de Medio Ambiente en Las Rozas junto a directivos de esta compañía energética que quiere alcanzar las cero emisiones netas de CO2 en 2050 usando este aceite como materia prima. Se trata también, dice Paloma Martín, de sensibilizar a la población en el respeto al medio ambiente.
De no recogerse de forma separada, un litro de aceite contamina 1.000 litros de agua. Si bien la recogida de aceite es competencia municipal y deben hacerla desde el 31 de diciembre del 2024, hay ayuntamientos como Las Rozas que ya lo tienen y esperamos que sean muchos más los municipios que se vayan sumando.
Para su recogida, los clientes pueden usar botellas de plástico de un litro. Además, si usan la aplicación móvil Wilet, pueden beneficiarse de un descuento de 30 céntimos por litro de aceite usado entregado y recibir a cambio 250 mililitros de aceite de oliva virgen extra madrileño. En total se entregarán 8.000 botellas procedentes de Red España, una cooperativa de Villarejo de Salvanés que cuenta con más de 50 años de experiencia.
A las 2:31, repasamos la actualidad de nuestros municipios, empezando con buenas noticias para los usuarios de la piscina de Valdesanchela de Valdemoro. Por fin reabre tras su cierre por legionela hace 2 meses, Cristina Espina.
Sí, son las tradicionales jornadas de pastoreo que Colmenar celebra cada año con la asistencia de miles de ciudadanos llegados de todo Madrid con el objetivo de rememorar unas antiguas tareas del campo que eran muy típicas en Colmenar, de hecho muchas de ellas ya se han extinguido, pero se quieren mantener en el recuerdo. Rocío Cámara es la concejala de turismo.
Con esta actividad se pretende rememorar una tarea de tradición popular que ya está extinguida y así dar la oportunidad a la gente joven, a los más pequeños, de conocer una labor que realizaron sus mayores.
Las jornadas arrancan este viernes, día que está especialmente reservado para los jóvenes y escolares del municipio que van a acudir a la dehesa de Colmenar para presenciar desde muestras de ovejas colmenareñas hasta sueltas de animales y demostraciones de esquileo, entre otros planes, todos ellos protagonizados por el rebaño de ovejas de Colmenar.
Nuestro guarda rural, tenemos unas 60 ovejas en Colmenar y con el perro pastor pues las guía, ponen a los niños en círculos, las manda lejos y luego el perro las trae y luego les hace como una pequeña gincana.
Estas mismas actividades se van a repetir ya para el público general mañana sábado en la Plaza de Toros con diferentes pases gratuitos de 45 minutos y para los más queseros, en el exterior de la Plaza de Toros habrá una feria con artesanos de todo el país.
Hay 25 puestos de quesos de toda España que vienen y durante todo el día te dan a probar, hay quesos de todo tipo, artesanos todos.
Las jornadas se completan con charangas, degustaciones y castillos hinchables para hacer más atractivo el medio rural.
Era nuestra corresponsal Patricia Cristóbal informándonos sobre las jornadas de pastoreo de Colmenar Viejo que se celebran este fin de semana. Ahora sí vamos con esa información de Cristina Espina y la reapertura de la piscina de Valdesanchela de Valdemoro.
Sí, llevaban tiempo esperándolo. Son cerca de 2.000 las personas que mensualmente acuden a esta piscina a practicar nado libre o a entrenar en el gimnasio, además de las 625 que hay inscritas en las escuelas deportivas. Todas ellas van a poder volver ahora a usar esas instalaciones sin restricciones, más allá de las habituales normas que rigen este tipo de sitios. Concejal de Deportes, Nieves Pérez.
Ya está todo listo para que nuestra piscina municipal de Valdesanchela abra sus puertas tras haberse realizado una actuación completa a nivel sanitario y técnico que permite recuperar con garantía la afluencia de usuarios en esta instalación. vuelve a estar operativa desde este viernes 14 de abril, en sus horarios habituales, tanto en lo que respecta a nado libre como a la sala de ejercicio físico y a las escuelas deportivas.
Cabe recordar que el cierre cautelar se produjo el pasado 16 de febrero al detectarse en los análisis rutinarios Legionella bacteria, que se atajó aplicando los protocolos y sometiendo al agua a los tratamientos químicos pertinentes. Dado que se procedió también al vaciado de los vasos, el ayuntamiento decidió entonces acometer diferentes trabajos en el sistema de depuración y filtrado del agua, de forma que la apertura de esta piscina se efectuase en unas condiciones óptimas.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Desde la Comunidad de Madrid queremos darte un consejo de corazón. Reduce el consumo de alcohol y no fumes. El tabaco y el alcohol dañan tu corazón. Bebe más agua y disfruta de espacios verdes. Los hábitos saludables previenen enfermedades cardiovasculares y mejoran tu salud. Comunidad de Madrid.
Estrenos de cine, series, bandas sonoras y todito todo del mundo audiovisual en...
Última sesión, el mejor programa de ficción audiovisual de las ondas españolas, por lo menos de las madrileñas.
Yo creo que sí.
Yo creo que también.
Presentado por...
Manuel Martínez Velasco.
Carlos Honorato Guerra.
¿Y si lo decimos al revés alguna vez?
Guerra Honorato Carlos. Velasco Martínez Manuel.
¿Y saben de lo que hablan?
Mi cerebro es como ese chiste de Mafalda que está midiéndose la cabeza con una cinta métrica y dice, me cabrá en la cabeza en la escuela todo lo que me van a enseñar. No me cabe más cine en la cabeza.
Última sesión, sábados a las 11 de la noche y domingos a las 10 en Onda Madrid.
Existe un lugar donde puedes conectar con la naturaleza y disfrutar de una vida sana y plena. Un lugar con 100 kilómetros de senderos para pasear y más de 100.000 árboles de 50 especies, 20 reservas de mariposas, lagunas... Se llama Arco Verde y conecta 15 municipios de Madrid con los tres grandes parques regionales. Arco Verde, vuelve a conectarte con la naturaleza. Comunidad de Madrid.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
El Gobierno ha llegado a un acuerdo con Esquerra y Bildu para aprobar en el Congreso de los Diputados la Ley de Vivienda tras una larga negociación. PSOE y Unidas Podemos han conseguido así acercar posturas con sus socios a las puertas de la campaña del 28 de mayo y después de limar las diferencias entre los socios de la coalición. Flor Carazo.
La Ley de Vivienda eliminará el IPC como índice de referencia para la actualización anual de la renta de los contratos. En 2023 se aplicará el límite del 2% en vigor, en 2024 será del 3%. Y a partir de 2025 se creará un nuevo índice inferior a la evolución de la inflación. El acuerdo también introduce otros cambios, como que un gran tenedor serán propietarios que tengan 5 o más inmuebles, o que los gastos y honorarios inmobiliarios por el alquiler de una casa correspondan siempre a cargo del dueño. En cuanto a los desahucios, se prohibirán aquellos sin fecha y hora predeterminada, y habrá nuevas prórrogas en los procedimientos de lanzamiento. Los diputados de Bildu, Óscar Matute, y de Esquerra, Pilar Balluguera, han sido los encargados de presentar un pacto que Matute ha calificado de histórico.
Un acuerdo importante, diríamos que de enorme trascendencia en lo social y en lo político, por la considerable mejora que creemos va a suponer para las condiciones de vida de los y las ciudadanas.
Han sido 13 meses de negociaciones, según la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, muy difíciles.
Creo que no me equivoco si digo que esta ha sido la negociación más difícil de sacar adelante de toda la legislatura. Gana la ciudadanía y pierden Blackstone, pierden los fondos buitre, pierde la banca y pierden los especuladores que durante décadas han estado en España campando a sus anchas, jugando con las vidas de la gente.
Para la titular de Vivienda, Raquel Sánchez, el principio de acuerdo constituye un pacto histórico al estar ante la primera ley de vivienda de la democracia. La ministra ha lanzado esta advertencia a los contrarios a la norma.
Un llamamiento a todos los poderes públicos que creo, ¿no?, que sufrirán el reproche social si no aplican una ley que sobre todo está pensada para y por los ciudadanos.
El Gobierno prevé que la ley se tramite de urgencia y esté aprobada en mayo.
En las primeras reacciones, la de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, que no descarta recurrir a esa ley si considera que invade competencias autonómicas. Begoña Alarcón.
Sí, a Isabel Díaz Ayuso le preocupan dos cosas de esta nueva ley de vivienda. Por un lado, cómo se ha gestado y con quién se ha pactado. Es sorprendente, dice, que los herederos de ETA tengan la última palabra sobre cómo va a ser el mercado de la vivienda en España.
Me parece sorprendente que se blanquee a Bildu hasta tener la capacidad de decidir sobre la vivienda de todos los españoles. El entorno político de ETA hoy decidirá en España cómo va a ser la vivienda de todos.
Y por otro lado, la presidenta madrileña insiste en que toda regulación tiene el efecto contrario del que se persigue, es decir, la consecuencia será que el precio de la vivienda subirá.
Topar la vivienda, señalar los supermercados, nos va a llevar a la ruina más absoluta, y esto lo único que va a hacer es disparar el precio de la vivienda en todas las latitudes donde estos gobernantes que tenemos en la Moncloa han aplicado esas políticas. Siempre ha acabado igual, de la misma manera. Se contrae la oferta, se disparan los precios y desde luego espantan a la empresa.
La Comunidad de Madrid no descarta acudir a los tribunales si la ley invade competencias autonómicas.
Seguimos hablando de subidas, la de los precios, que siguen al alza, aunque a un ritmo más lento. El IPC de marzo cerró con una subida del 3,3% en tasa interanual. Según el Instituto Nacional de Estadística, el coste de los alimentos continúa disparado, al encarecerse un 16,5%, una décima menos que en febrero. Julio Martínez.
Y destaca sobremanera la subida, por ejemplo, del azúcar, un 50% más caro, la leche un 30%. En la variación anual no hay nada que sea más barato, todo cuesta más que en marzo del año pasado, mientras que en el dato intermensual refleja que solo la carne de ovino y la fruta están más baratas, sube todo lo demás, especialmente legumbres, hortalizas, también la carne de cerdo. Algunos es verdad que están más aliviados, véase la pasta o el aceite, ya que desde el 1 de enero el IVA para estos productos es del 5, no es del 10% como antes. Por eso, para seguir reduciendo el impacto de los precios en los hogares, la oposición, Núñez Feijóo en este caso, pide al gobierno que no se corte, que siga bajando el IVA.
Seguimos pidiendo, dado que el gobierno no lo ha aceptado, que baje el IVA de la carne, del pescado y de la conserva.
Y el gobierno, aunque no obvia esas subidas, pues pone todo el peso de la valoración en el descenso de la inflación general, del dato general. Debuta en estas lides Héctor Gómez, ministro de Comercio, y por su parte Yolanda Díaz echa balones fuera, echa en definitiva la culpa a los de siempre, a las empresas distribuidoras.
Vamos a analizar estos datos con detenimiento. Creo que son datos en términos generales muy buenos, hay que ponerlos en valor.
Y el debe es la alimentación, que continúa completamente disparada. Y aquí pues llevo ya desde el verano diciendo que hay que actuar.
Conclusión, el dato general es mejor debido al importante descenso del precio de la electricidad y de los carburantes. Las cosas se han hecho bien en el conjunto de Europa para buscar soluciones y alternativas a la dependencia de Rusia en esa materia. De ahí que hace un año, pues cuando estalló la guerra, todo se había desmadrado. Aún no se ha recuperado la normalidad y para ello nada mejor que atender, que escuchar la batalla por el relato entre gobierno y oposición.
Hoy España prácticamente dobla en materia de crecimiento a los principales países, al resto de países de la Unión Europea.
Hoy nuestro sueldo tiene menor valor en el mercado y los precios han subido mucho más que nuestros sueldos, lo cual acredita que estamos perdiendo poder adquisitivo y renta disponible.
Con todo, la diferencia entre inflación general y subyacente es de 4,2 puntos, es la más alta desde agosto de 1986, o lo que es lo mismo desde que se empezó a calcular la subyacente. Por lo tanto, normalidad poquita.
Estamos en la resaca de la Junta de Accionistas de Ferrovial. El gobierno ha rebajado hoy el tono tras las críticas que algunos inversores lanzaron durante la asamblea celebrada ayer. También aboga por relajar esa tensión el presidente de la patronal COE, Antonio Garamendi.
El gobierno ha dicho ya que respeta la decisión de la compañía, y yo creo que lo que hay que es bajar de verdad el globo, por decirlo de alguna forma, porque estamos hablando de 20.000 personas en España, de una compañía que tiene una actividad en España y de mucho beneficio para España para que Ferrovial siga aquí.
El Consejo General del Poder Judicial ha actualizado hace unos minutos la cifra de revisiones de condenas a agresores sexuales tras la entrada en vigor de la ley del solo sí es sí. Son 978 reducciones de penas hasta el momento, que han supuesto 104 excarcelaciones. El Congreso de los Diputados debatirá la próxima semana la propuesta del Partido Socialista para reformar esta ley. La ministra de Igualdad, Irene Montero, asegura que está dispuesta a hacer concesiones para llegar a un acuerdo con el socio de gobierno. Confía en que las enmiendas que ha presentado Unidas Podemos faciliten ese acercamiento y lamenta que el PSOE esté dispuesto a pactar con el Partido Popular. También ha sido crítica con la ministra de Justicia.
El Partido Socialista, el Ministerio de Justicia, no ha hecho una sola propuesta distinta desde diciembre. Lo que estamos haciendo desde el minuto uno es intentar llegar a un acuerdo con el Partido Socialista, que es el que ha enmendado su propia propuesta, porque, como bien saben, la propuesta de redacción del Código Penal de la ley solo sí es sí es de todo el Gobierno, pero está elaborada por el Ministerio de Justicia, que siempre ha estado en manos del Partido Socialista.
Normalidad a esta hora en la valla fronteriza que separa Ceuta de Marruecos tras el asalto frustrado protagonizado a primera hora de la mañana por más de 200 inmigrantes subsaharianos. Ninguno ha logrado acercarse al doble vallado. Rabat, Beatriz Mesa, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Marruecos ha repelido esta mañana un intento de entrada masiva de migrantes del África subsahariana hacia la ciudad autónoma de Ceuta desde la zona de Tarajal, muy cerquita del punto fronterizo de Benzú. Eran alrededor de 200 migrantes, 200 personas que ya hacía días se encontraban refugiadas entre los bosques a los pies de Ceuta y han aprovechado este día del mes sagrado de Ramadán para pegar ese salto masivo que, como decimos, ha quedado repelido por las autoridades marroquíes. 70 personas han sido detenidas de esa represión, porque ha terminado con heridos. Estamos hablando de más de 20 heridos en las filas migratorias y 14 agentes marroquíes que también han resultado heridos de ese intento de entrada masiva en Ceuta. Hay que recordar que tras el mensaje de Túnez de expulsar a los migrantes subsaharianos sin papeles, han cambiado las rutas y Marruecos vuelve otra vez a ser prioritaria en la exposición de migrantes hacia España.
Estaba en la cárcel como autor del envío de cartas bomba a varias embajadas y a dirigentes como el propio presidente del gobierno, pero Pompeyo González saldrá de prisión. El juez le ha concedido la libertad provisional, Lupe Ortiz.
Sí, según el juez José Luis Calama, procede ponerlo en libertad sin fianza porque no hay riesgo de destrucción de pruebas, ya que se ha hecho lo más importante de la investigación. Además, Pompeyo no tiene antecedentes penales y es una persona de avanzada edad. Por todo ello, el magistrado considera que se le pueden, y así lo hace, imponer medidas menos gravosas. Tendrá que comparecer una vez a la semana en el juzgado, se le retira el pasaporte y no puede salir de España. Pompeyo González, un enterrador jubilado, ingresó en prisión el pasado mes de enero, investigado por el envío de 6 cartas bomba a lugares como la Embajada de Ucrania en Madrid, también a ministros e incluso al presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Fue detenido en su casa burgalesa de Miranda de Ebro, donde se halló el material para fabricar esas cartas y también propaganda prorrusa. Se le investiga como autor de 4 delitos de terrorismo y 2 de terrorismo agravado.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
COGAM ha presentado hoy un informe sobre la percepción que los estudiantes madrileños tienen de LGTBofobia en las aulas. Ese estudio concluye que ha aumentado el porcentaje de alumnos que ven sus centros educativos como un lugar hostil para expresar su orientación sexual y que solo 1 de cada 4 ha decidido dar el paso. Alonso Marina.
COGAM ha expuesto su informe desde el Ministerio de Igualdad con el agradecimiento previo de la ministra Irene Montero.
Os agradezco inmensamente y os reconocemos desde el Ministerio, desde el Gobierno, esa tarea, esa labor que hacéis.
El estudio se ha realizado en la Comunidad de Madrid y recoge múltiples datos sobre la realidad del colectivo LGTB en las aulas. El 35% del alumnado se reconoce prejuicioso ante compañeros del colectivo. Además, los prejuicios han aumentado en los últimos años. Sara Guilló, autora del informe.
Comparando estos resultados con los obtenidos en el estudio que realizamos en el año 2019, se puede apreciar que hay un incremento de 20 puntos porcentuales. Muy preocupante aumento de nivel de prejuicios entre la población juvenil de la Comunidad de Madrid.
No todos los datos son negativos y el 86% del alumnado reconoce que los profesores están muy comprometidos ante situaciones de acoso. José Antonio Martín, autor de la investigación.
En cuanto al profesorado de los institutos, la verdad es que aprueban. Profes, aprobáis. Estáis valorados muy positivamente por el alumnado.
Las conclusiones del estudio revelan que el 25% de los alumnos no saben aún o no se reconocen como heterosexuales y que los chicos son los que más violencia reciben en las aulas. Además, a COGAM le demandan el doble de ayuda de la que puede prestar.
Hoy hemos conocido a través de Telemadrid la historia de Gabriel, un niño que vive con sus padres en Alovera, en Guadalajara, y que lleva años sufriendo acoso por parte de varios compañeros de su colegio. El centro activó el protocolo previsto, pero lo cerró al considerar que no había pruebas de ese maltrato. Los padres de Gabriel han decidido acudir a los tribunales. Julio César Cobos.
Gabriel, con tan solo 10 años, ha sufrido acoso, insultos y vejaciones. Humillaciones desde el primer año que llegó al colegio. Lo denuncia Marina, su madre, cuando escupieron a su hijo.
Escupió a mi hijo en la cara. Mi hijo ese día tuvo su primer ataque de ansiedad. La verdad que es muy duro ver cómo tu hijo de 10 añitos tiembla, no puede ni hablar.
Su hijo sufre ataques de ansiedad desde hace 3 años y está en tratamiento psicológico, pero la situación se agravó en febrero en el transcurso de un viaje a la nieve. Al menor acosado le tocó compartir grupo con su acosador.
Mi hijo durante 3 días le tocó esquiar a solas con su agresor y el compinche de este niño. Creo que eso fue un error garrafal por parte del colegio. Mi hijo tuvo que aguantar que en cada caída se rieran de él, que le llamaran inútil, idiota, no haces nada bien.
El niño ahora no va al colegio, tiene pánico y los padres tienen testigos del bullying que sufre Gabriel.
Tengo mensajes y pruebas de que otras mamás me verifican estas palabras porque sus hijos lo han escuchado sin yo haberles dicho nada.
La incomprensión es patente en estos padres que ya están gestionando el traslado de su hijo a otro colegio.
Que es lo que le acusan todo el tiempo, que le cogen a solas. Que eres un chivato, que eres un chivato, que eres un chivato y un mentiroso. Porque como siempre es la palabra del niño contra la de otros, porque ellos ya saben cómo tienen que actuar.
Estamos desesperados, de verdad, solo queremos que este infierno se acabe ya para él.
Los padres van a presentar la denuncia el próximo lunes ante la Fiscalía de Menores.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
¿Ya va saliendo?
El primer
periólogo. Expectación ante la Cueva de Granada, en la que la alpinista madrileña Beatriz Flamini ha permanecido 500 días sin contacto alguno con el exterior. Ha pasado 1 año y medio a una profundidad de 70 metros, logrando el récord mundial de permanencia en una cueva. No sabe nada de lo que ha ocurrido desde el mes de noviembre de 2021, así que tiene mucho de lo que ponerse al día.
Llevo mucho tiempo sola, llevo mucho tiempo sin hablar y no puedo saturarme. Por favor, perdonadme. Todo ha sido estupendo. Incluso los momentos en los que, bueno, pues a lo mejor alguien puede considerar, joder, yo salgo, no aguanto esto. No he sentido nada, no me ha pasado nada de lo que hay escrito. Nada. Excepto, pues bueno, sí, las alucinaciones auditivas, pues porque no tienes, pues eso, pues porque estás en silencio y el cerebro se lo inventa, pero ya está.
Ahora tiene que ir retomando poco a poco la normalidad. 2:50.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
De los creadores de Burundanga y El Crédito llega al Teatro Cofidis Alcázar El Método Gronholm, de Jordi Galcerán, con Luis Merlo, Eleazar Ortiz, Marta Belenguer e Ismael Martínez, dirigidos por Tamsin Tausen. El Método Gronholm, la forma más inteligente y divertida de conseguir el trabajo de nuestros sueños. ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar? Venta de entradas en grupoesmedia.com.
De lunes a viernes, Madrid trabaja, con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde, con Javier Peña.
El 28 de mayo se celebran elecciones a la Asamblea de Madrid. Para poder ejercer tu derecho al voto, tendrás que identificarte con el original del DNI, pasaporte o carnet de conducir. Puedes votar desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la tarde en tu local electoral. Si no sabes cuál te corresponde, puedes consultarlo en la tarjeta censal que recibirás en tu domicilio o en comunidad.madrid.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Abrimos página cultural con Isabel García Regadera. Buenas
¿Qué
tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Esta mañana se ha presentado la que será la edición número 18 de la Noche de los Libros. La consejera de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz, ha dado datos de lo que va a ser esta convocatoria, con más de 500 actividades concentradas en 18 horas por toda la Comunidad de Madrid.
Habrá 570 actividades, se celebrará en 97 municipios de la región. Contará con la participación de 730 creadores, 150 instituciones, 130 bibliotecas y 100 librerías.
La Noche de los Libros será la semana que viene, el 21 de abril, y se adentrará este año en el verso de Góngora, Los ojos con mucha noche, como punto de partida para desarrollar el eje temático. Manuel Vilas es uno de los autores participantes.
Me encanta de este programa, de este evento de la Noche de los Libros, que es el contacto con los lectores. Esto para el tipo de escritor que yo soy es fundamental, es saber que al otro lado del libro hay una mano cómplice y amiga, que es la mano del lector.
El cine tiene su protagonismo en esta sección todos los viernes con esas novedades en la cartelera cinematográfica que nos resume Carlos Honorato.
El estreno de la semana es la enésima versión del clásico de Dumas, Los Tres Mosqueteros D'Artagnan.
D'Artagnan, ¿eres hijo de Arsil?
Sí, soñaba con vestir la casaca y servir a mi rey.
Te unirás a los cadetes y puede que algún día seas mosquetero.
Vincent Cassel protagoniza esta primera parte que se completará dentro de poco con Los Tres Mosqueteros Milady, con Eva Green en el papel principal.
No tienes otro sitio para hacer esto.
Te necesito controlar un poco la situación.
En temporada baja, una comedia de segundas oportunidades.
Vivo cerca de la playa, pero vivo en un camping.
Antonio Resines, Edu Soto, Coque Maya y Fele Martínez son cuatro hombres que atraviesan un bache en sus vidas y por razones económicas se ven obligados a vivir en un camping. La película romántica de la semana es Maravilloso Desastre, dirigida al público adolescente.
¡Wow! Encarnas todo lo peor del género masculino.
La trama gira en torno a dos jóvenes en su primer año de universidad. El lío viene de una apuesta sobre un combate de boxeo.
Podemos ser amigos. ¡Abby, quítate de ahí!
¡Oye!
Y para acabar, una comedia de terror, Renfield.
Señor Renfield, bienvenido. Yo soy... Drácula.
Renfield habla de relaciones tóxicas, en concreto la que existe entre un narcisista Drácula, Nicolas Cage, y su torturado asistente.
Cine, protagonista en la cartelera y también mañana sábado aquí en Onda Madrid en el programa Última Sesión con Carlos Honorato y Manuel Velasco. Otras apuestas para este fin de semana son el estreno en el Teatro Español de Romeo y Julieta Despiertan, de Eberhard Petsinka, con dirección de Rafael Sánchez y con José Luis Gómez y Ana Belén como protagonista. Julieta y Romeo no han muerto y despiertan después de un largo sueño para reivindicar el amor apasionado en la vejez.
A ver qué pasaría si no hubiesen muerto y despiertan, siendo ancianos, en ese mismo lugar y no se reconocen. ¿Y por qué pensamos que no se puede racionalizar el amor cuando se es joven y cuando se es mayor? Pues tampoco.
A la Sala Verde de los Teatros del Canal llega este fin de semana Mariana, de la coreógrafa y bailarina Luz Arcas, La Fármaco. Un montaje donde el lenguaje físico de la danza de La Fármaco dialoga con el flamenco primitivo.
El título hace referencia a una figura que se repite en muchos cantes y que da nombre incluso a un palo flamenco, la Mariana, que es el animal hembra como fuerza productiva, la cabra, la mula, la yegua, y que articula toda la pieza, desde la selección de cantes y temas a mi trabajo corporal, el trabajo de vestuario.
Mañana sábado, en la Escuela de Música Reina Sofía, tenemos un nuevo concierto del ciclo Clásicos Divertidos, una propuesta familiar en dos pases, uno de mañana a las 12 y otro de tarde a las 5. Víctor Moreno es el responsable de comunicación de la escuela.
En esta ocasión, proponemos al público adentrarse en los cuadros de una exposición del compositor Modest Mussorgsky, una original obra que nos propone un recorrido musical como si estuviéramos paseando por una exposición, aunando música con pintura.
Pues es viernes y allá sí que la aguantamos. Es Lola Índigo, tiene nuevo disco de estudio, El Dragón, lo publica justo hoy viernes y de hecho está en el Within Center dentro del cartel de Primavera Pop, pero la presentación oficial será en mayo, el día 6 en Madrid, en un gran concierto también en el Within Center.
Y 57, actualizamos y repasamos lo más destacado con Carmen Pizarroso. Detenido un hombre por agredir sexualmente a una menor en el metro.
La policía investiga a este individuo de 45 años que comenzó acosando a la menor, a la joven, dentro del vagón. Después le realizó tocamientos en el andén. Mientras la menor pedía ayuda, el detenido agredía a otras mujeres que esperaban en el andén.
El acuerdo entre Esquerra y Bildu con el gobierno de coalición permite sacar adelante la nueva ley de vivienda.
El año que viene los alquileres no podrán subir más de un 3%, mientras que en 2025 se creará un nuevo índice más estable, inferior a la evolución del IPC, para actualizar contratos. contratos. La ministra Raquel Sánchez se felicita por este acuerdo. Otra ministra, Yolanda Díaz, habla de una ley útil y la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso critica la norma.
La verdad es que es un día importantísimo. Hoy gana la política en mayúsculas, la política del diálogo, la política del consenso y sobre todo la política que hace posible blindar derechos y avanzar también en progreso en nuestro país.
Política útil. Esta ley era imprescindible para nuestro país. Digo siempre que los principales problemas de España es el paro y la vivienda.
Topar la vivienda, señalar los supermercados, nos va a llevar a la ruina más absoluta y esto lo único que va a hacer es disparar el precio de la vivienda en todas las latitudes donde estos gobernantes que tenemos en la Moncloa han aplicado esas políticas, siempre ha acabado igual, de la misma manera. Se contrae la oferta, se disparan los precios y desde luego espantan a la empresa.
El alcalde Martínez Almeida asegura que la lista electoral de su partido para el 28 de mayo no está cerrada todavía.
Será ratificada el lunes próximo por el comité electoral. El regidor niega que la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso le haya vetado nombres.
No, no me veta nombres. No es una cuestión de vetar nombres, es una cuestión de hago una propuesta. La presidenta Díaz Ayuso también tiene su criterio desde la dirección regional del partido. La dirección nacional también tiene su criterio. Y todo eso hay que cuadrarlos en los nombres que figurarán en las listas.
Consigue despegar la misión JUICE a Júpiter y a sus tres grandes lunas oceánicas.
El cohete Ariane 5 que transporta la misión europea ha conseguido partir desde Guayana Francesa después del retraso sufrido ayer por meteorología adversa. Emprende así un largo y difícil viaje de 8 años hasta llegar al gigante gaseoso Júpiter y a sus satélites para estudiar si reúnen condiciones de habitabilidad.
Y no queremos despedirnos sin antes felicitar a nuestros compañeros de deportes de Onda Madrid y Telemadrid que han recibido uno de los galardones que se han entregado esta mañana en la presentación del 7º torneo de fútbol cadete Vicente del Bosque Villa de Alalpardo. Así terminamos. Disfruten del fin de semana. Hasta el lunes.